atrévese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 56. Vamos a estar hablando del libro de la vida, película de un director que ahora no me acuerdo el nombre, pero que el productor es Guillermo del Toro.
Jorge Gutiérrez Rodríguez.
No sea racista.
Es algo
Fernández.
Mexicano.
Sánchez.
Y como en todas las películas de sector demográfico infantil, tenemos aquí a Fausto, nuestro corresponsal de niños.
Hola.
¿Todo bien, Fausto?
Todo bien.
Fausto vio con nosotros Frozen, por ejemplo.
¿Cómo entrenar a tu Dragon 2?
Toy Story of Terror. Buenas pelis.
Sí, sí. Vení, te estamos llevando a buenas películas, ¿o no?
Sí, gracias por esta oportunidad.
Sí, esta es la primera película de este director que aparentemente Guillermo del Toro conoció y empujó mucho a que se haga su ópera prima, que es una película grande. Uh-huh. Y sí, la verdad que no me acuerdo del nombre, pero es claramente un nuevo director de animación interesante, ¿no?
Totalmente. Yo tenía miedo, como muchas pelis de... Tenía miedo que Guillermo del Toro se vuelva al Spielberg de los productores, que todo bien con Spielberg, claro. Pero ha producido cosas horribles, horribles.
Sí, sí, estos últimos, no sé, como del 2000 para adelante, ahí está lleno de películas
o
presentadas
también,
¿eh? Por Tarantino, Spielberg, ahora sí, mucho del Toro. Hay un par de directores que se transformaron en...
Que está bueno igual, ¿eh? Porque es un gancho para que... directores no conocidos que tienen buenas voces y como buenas cosas para contar.
Sí, pueden llegar a más gente.
Sí, también con más plata, claro. Más productores, etcétera. Pero hay cosas que le ponen el nombre y son terribles. Como
bueno, Guillermo
Falling Skies creo que era de Spielberg y es inmirable.
Claro.
Bueno, Guillermo del Toro este año hizo esta serie de Strain, uh-huh, que yo la empecé a ver y es horrible, sinceramente. Y después seguí leyendo un poco, viste, un par de por lo menos titulares de críticas y aparentemente nunca levantó y es un embole.
Sí, a mí lo que me
eso es raro
es que
porque Guillermo del Toro la escribió.
Me jode, y dirigió digamos, el primer que no tiene un estándar de calidad. No es que decís, bueno, si la producen ellos es porque va a estar tan bueno como lo que dirigen, o más o menos.
Claro.
No, la verdad que a veces producen cualquier cosa.
Sí, sí. Igualmente yo diría que Spielberg y Tarantino a veces presentan, entre comillas, o producen cosas un poco más dudosas. Pero yo de Guillermo del Toro está bien. The Strain sería la excepción a la regla, pero lo único que tengo presente que hayan producido es esta película, que a mí me gustó mucho, y El Orfanato, que es una excelente película de terror para mí.
Y Mamá.
Mamá, que es bastante mala.
Ah,
es de
Mamá.
Un director argentino. La fui a ver con mucho entusiasmo como director argentino y la verdad que no.
Yo vi el corto.
Esa no la vi.
Y me había parecido interesante, pero la peli no la vi.
A mí lo que más me interesó de esta película cuando me enteré que existía es el hecho de que toque el Día de los Muertos. Es algo tan interesante y pintoresco. Es algo tan interesante y pintoresco mexicano. Yo nunca fui a México, lo conozco solamente por las películas y los videojuegos. Uh-huh. Pero cuando vi el tráiler...
Solamente un videojuego.
No pude... No pensar en Grim Fandango,
sí,
uno de los mejores juegos de la historia, de la historia, de las historias.
Sí.
Nada, la verdad que vi el trailer por la mitad, me lo pasó Fede y llegué a la mitad y lo paré y dije, ok, yo esta película la voy a ver.
Que menos mal, porque el trailer te cuenta dos tercios de la película.
Bueno, yo la vi antes que Fede y él me empezó a contar cosas que sabía por el trailer. Yo le dije, che, esas son tipo spoilers.
Claro.
Son cosas que a mí me sorprendieron en la película.
Sí. Bueno, pero esto ya lo hablábamos, es como que fuera de contexto el trailer... Siempre te caga cosas. Una vez que ves la película volvés y dices, che, pero eso estaba...
Claro.
Secuencia del final de la película.
De hecho, sin ir más lejos, la portada de nuestro Facebook es un spoiler.
Claro.
Sí, yo la elegí yo y no sabía, ¿no?
Bueno, antes de empezar a spoilearla nosotros, Fede, advertiles.
Bueno, como siempre les digo, la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la vamos a spoilear todavía más que el trailer.
Yo no tenía idea de lo que era el Día de los Muertos, pero me pareció una buena idea hacer una película con... ese tema, y lo que más me gustó fue el lugar de los olvidados y de los recordados.
Es re linda y a la vez triste la idea esa de que uno puede seguir viendo eternamente feliz si la gente te recuerda y si te olvidan,
sí,
vas como a una especie de infierno.
Sí,
sí, es muy interesante. La idea de la vida después de la muerte mexicana es como... Y bueno, el Día de los Muertos especialmente es una costumbre muy loca, ¿no? Que
claro.
La verdad que me gustaría alguna vez ir el 2 de noviembre a... Era el 2 de noviembre, ¿no?
Sí.
Creo que lo dicen en la película. A México y ver cómo es esto.
A mí personalmente es muy interesante el Día de los Muertos. La iconografía está buena, tipo muchos colores. Las calaveras son recopadas. Me encantan.
Cuando Manolo aparece versión calavera...
Sí.
Yo casi tipo aplaudo, es como, sí, Manny Calavera. ¡Ay, ay, ay, ay!
Pero aquí traje una hoja más grande de las que suelo traer.
Generalmente trae apuntes horribles en la esquina de una hoja recortadas 5 minutos antes de venir.
Pero...
tanta miseria.
A mí me gustó la película, me gustó mucho a nivel visual.
La película eso es preciosa.
Eso es lo que tengo para decir, básicamente. O sea, porque a nivel como guión de historia no es algo que me haya convencido mucho.
Estoy de acuerdo,
bastante
pero...
poco, pero a nivel visual es hermosa. Estamos en un punto de animación así 3D muy interesante.
A mí una de las cosas que más me interesó de la animación, yo separaría por un lado, digamos, la estética, dirección de arte, y por otro lado, la animación concretamente. La animación me encantó que, como son personajes tipo muñecos...
Marionetas, sí.
Marionetas, se mueven de una manera que parecería, de cierta manera, un stop motion, como el peso que tienen, la manera en la que... en la que se le mueven las extremidades.
Sí. Y al mismo tiempo muy caricaturesco también. O sea,
claro.
Es como una combinación entre... como si fuesen muñecos tangibles y un poco exagerado los Looney Tunes.
Claro, y me encantó. Quizás en algún momento queda medio pastiche, pero tiene como una mezcla de estilos entre 3D con los chicos en el museo. Mm. O sea, 3D tradicional. Este 3D más stop motion.
Sí, tipo claymation, una cosa así como de... parecen como hechos de masa.
Y después...
No, pero me parece que la textura es todo de madera más
sí,
bien. ¿No?
Casi, sí, como marionetas. Sí.
Y después cuando dentro de la historia te cuentan algo, es como una especie de 2D... Mm.
Sí, como sí, parecen unos bocetos.
Parecen bocetos. Me encantó esa mezcla de estilos. Me pareció
bocetos
que
a color igual, pero...
Claro, por momentos, que me parece que a la película en general le pasa, se hace medio ensalada de cosas, como tienen demasiadas ideas juntas. Mm. Pero en general me parece hermoso todo.
A mí me gustaron las marionetas por la buena textura que tenía la madera. Se notaba que eran de madera.
¡Qué buen ojo!
¿No? Como madera pintada.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Estaba buenísimo. Por ejemplo, el chanchito.
Sí.
Tenían aparte igualmente un diseño muy raro que a mí me hizo acordar a un tipo que hace tiras cómicas estilo Liniers, sí, acá argentino, que se llama Bife Angosto. O por lo menos...
Ah, me suena.
Puede ser. Puede
sus tiras se llaman Bife Angosto. Él no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí.
Que son esas caras súper deformes, por ejemplo, el que tenía uno de los soldados, que son como aplastadas, que tiene un ojo arriba, un ojo abajo y la boca.
Los soldados eran buenísimos.
Sí. Muy buenos. Y...
sí, con esos labios deformados, gordos.
Claro, claro. O las narices esas de los viejos horribles, que estaban llenas de verrugas.
Eran horribles las narices. Sí.
Como que tenían, por momentos había como, el diseño estaba muy cuidado, y por momentos otros personajes eran tan deformes y casi desagradables, que era como, no sé, tiene como claramente una dirección de arte muy... buscada, muy interesante y muy,
claro,
muy diferente y muy compleja, ¿no? Especialmente cuando empezás a considerar también que diseñaron un segundo mundo completamente distinto, que es el Día de los Recordados, que es,
claro,
hermoso.
Sí, precioso. Yo con algunas cosas, ponele, para mí varios personajes de esta película están como en piloto automático étnico.
Sí.
Todos tienen sombrero, todos tienen mostacho. Y, bueno, hay veces que tipo el humor étnico, no racista, étnico como... Es que de etnia es tipo rosa el humor tipo Speedy González.
Claro. Puede ser. Eso me marea un poco porque la película está dirigida por un mexicano.
Sí.
Pero a veces...
sí, pareciese una bajada de línea.
Claro, o sea, se nota que es la mirada yankee sobre cómo son los, claro, caricaturizadas sobre cómo son los mexicanos. La verdad que a mí me hubiese encantado que si está dirigida por mexicano... fuese un poco menos estereotipado, claro, que es muy gracioso.
Pero a mí me parece que es a propósito. O sea, por un lado, hacen los típicos chistes sobre mexicanos, que es un mexicano riéndose de sí mismo, me parece.
Pero yo riéndose de sí mismo desde Estados Unidos, no,
claro,
desde México.
Bueno, pues esa bajada de línea siempre lo vi yo. Es como poncho, sombrero, bigote, y ¡ándale, arriba, arriba! Y tirando tiros.
¡Churros! No, puede ser. A mí me pareció que fue a propósito, que es como... Es claramente una película yankee, pero me pareció que era como un mexicano riéndose de sí mismo, de sus costumbres. Pero por otro lado, hay un par de momentos que son prácticamente una clase sobre costumbres mexicanas, que quizás la juventud yankee, que es el principal público de esta película, que va a tener esta película... Tenés 2 minutos que la mujer del museo estaba explicando, que al final termina siendo la Catrina.
Sí.
Está como explicando costumbres mexicanas.
Bueno, eso sí me gustó
eso
mucho.
Eso lo rescato yo. Pero
a mí me pareció interesantísimo. Yo dije, yo vería una cosa de media hora, así con estas animaciones, que me cuenten, sí, todas las costumbres mexicanas.
Y... a mí cuando cuentan toda esta creencia de el libro de la vida, me pareció re lindo y re bien explicado.
Y aparte, claramente, tiene otras cositas, como, ¿no? Como que te muestran que esto es el punto de vista mexicano, cuando dice México es el centro del mundo.
Eso fue genial.
Esto todos lo sabemos. Y por, obviamente, como es el centro del mundo, abajo está el infierno, claro. o el cielo, lo que sea. Y me encanta, como que tira muchas cosas así. Me parece que hay como un equilibrio, qué sé yo. A mí
eso,
no me...
Eso, en un momento, es como... Siempre se termina equilibrando entre medio de como historia mexicana para yankees y después este piloto automático. Entonces como que todo termina, como empieza pidiendo tolerancia hacia todas estas cosas mexicanas y después como termina en un status quo que me lo termina diluyendo para mí.
Del libro de la vida lo que más me gustó fue El hombre de cera.
Sí, genial. Y a mí, en general, esta película me parece que tiene muchas... No sé si referencias o que saca mucho de Aladdin. ¿No les pareció a ustedes?
Ese era muy tipo el genio.
Ese es el genio.
Más hiponeado, me parece.
Un poco más hipón, puede ser. Xibalba, por ejemplo, es igual a Jafar. Hay un momento, creo que cuando están peleando contra el toro gigante.
Dice yo soy Jafar.
Dice yo soy Jafar. Hay un momento que hasta habla y se mueve muy parecido a Jafar.
No lo había pensado, después, pero es verdad.
María me parece un personaje muy parecido a Jazmín. Que también tiene esta cosa de...
Sí, un príncipe como no me va a ofrecer todo.
Claro, como princesa
no
que
me va
no quiere
con la
que
él...
Sí,
y hay un momento...
Como que es como un personaje femenino fuerte, entre comillas, porque sabe Kung Fu.
Claro.
Ah, bueno, pero aparte tira un par de cosas feministas que están interesantes. En la escena cuando Joaquín, que no entiende nada de la vida, que lamentablemente no lo pudimos escuchar con la voz de Channing Tatum.
Sí, pero bueno.
Le dice, ah, no, sí, vos pensás que yo voy a cocinar, qué sé yo. Y Joaquín dice, Sí.
No, la verdad, el personaje de María me pareció excelente.
Sí, sí,
está bueno ver personajes femeninos fuertes en este tipo de películas, que generalmente no pasa. Generalmente son siempre la damisela en apuros.
Pero que está empezando a pasar más seguido.
Está empezando, sí, eso está bueno. Y bueno, hay un par de puntos más. Por ejemplo, la canción del final, de los créditos, es muy parecida a la canción del comienzo de Aladdin, donde el comerciante...
Sí.
Yo les voy a contar.
Me encantaban las películas de esas películas de Disney que tenían como un preámbulo antes, como La Bella y la Bestia, que también tiene como un preámbulo que la vieja va y
claro.
La rosa, está buenísimo eso. ¿Vos viste Fausto Aladdin?
Sí.
¿Y te pareció que era como había aparecido?
¿Viste
o este
algo
viste
parecido?
Como...
No, porque no me acordaba mucho de la película de Aladdin, la vi cuando era más chico.
Bueno, vamos a verla dentro de poco juntos, te voy a enseñar las canciones y vamos a bailarlas. Mi película favorita de Disney, lejos.
Para mí esta peli saca algunas cosas también de películas que la pegaron en su momento. Por ejemplo, la banda sonora de esta película me hizo acordar mucho a Shrek, y no es un cumplido, básicamente. Esta música medio popera, medio de covers, de
bueno,
temas.
A mí la música me pareció uno de los mayores pifies.
Bueno, es de Gustavo Santaolalla, cosa que me sorprendió mucho al verla en los créditos.
Sí, pero yo digo, pero él se encarga como de la parte de música original. Yo estoy hablando del soundtrack, digamos, el cover de Creep. No sé si él elige eso, o él hace los covers de...
Quizás no, pero me imagino que si él se encargó de la música, hace después los covers y qué sé yo.
A mí
si bien,
que
bueno,
la
dirección debe haber salido del director, ¿no? Hacer esto... Yo pensé mucho en Moulin Rouge. Es como versiones mexicaneadas de...
Pero no están realmente
la de Moulin Rouge estaban bien pensadas igual, me parece.
Acá no, bueno, Moulin Rouge es una gran, gran película.
Son versiones medio básicas.
Sí, y cortitas, como que siempre duran un minuto.
La verdad que no, está bien, no hay que caer en el estereotipo, pero no sentí que como que la música me remita demasiado a México. Son todos covers... Creo que todos yankees.
Sí, es eso, es como un liso.
Son versiones pseudo mexicanas, pero eso es pop medio acústico, fin.
Sí.
Con una buena trompetita de fondo y ya.
¿Vos qué pensaste de la música, Fausto?
Bueno, si me acuerdo alguna es cuando toca Manolo toca la guitarra en el balcón de María.
Muy parecido a cuando Aladdin se asoma al balcón de Jazmín. Es muy parecido.
Sí, sí,
paso Santiago.
Es muy parecido, es verdad, es verdad.
Ahí canta I Can't Help Falling in Love, ¿esa es?
No, esa es la que... Pasa que lo extraño, nosotros la vimos doblada, lamentablemente,
sí,
porque
sí.
No se estrenó en su idioma original. O sea que a Channing Tatum, Diego Luna, Zoe Saldana, Ron Perlman, son actores que están en esta película, pero que nosotros ni nos enteramos, porque lamentablemente no escuchamos sus voces.
Igual no me pareció un mal doblaje.
No, a mí me gustó, ¿eh? Vos, Santi, la habías visto antes y me asustaste y a mí me pareció que estuvo bueno.
No, no me pareció malo. A mí me dio...
Sí,
pena,
obvio.
Que no haya sido doblado por actores de doblaje mexicanos, con acento mexicano.
Es que son mexicanos, pasa que bueno, lo hicieron en español neutro,
bueno,
seguramente
obvio,
son mexicanos.
Sí, no, bueno, pero por eso, como
pero
español
que le
neutro, puede ser cualquier lado.
Que le pidas a un mexicano ser español neutro para una película mexicana.
Eso es raro, boludo.
Que sucede en México, no es mexicano.
Por eso, si pasa en México, ¿por qué no aprovechan la idea y hacen que sean actores mexicanos hablando
eso
en mexicano.
Eso hubiera estado bueno, pero le estás pidiendo mucho a la gente que hace los doblajes, me parece, ¿no? Como que es, es una máquina de hacer chorizos el doblaje, me parece a mí. Igual, a mí me gustó mucho, otra cosa que tiene extraño el doblaje, que esto es a lo que iba, es que los covers son con subtítulos. Creep es con subtítulos. Sí. Y las dos canciones que creo que son originales, la del toro y la que le canta Manolo a María en el balcón, que están bastante buenas. A mí me gustó, la del toro me gustó mucho la idea.
La del toro me encantó.
Es uno de los mejores momentos de la película.
Sí.
No sé, a mí justo la bueno, serenada...
Pero lo que iba, cierro la idea, es que esas están en castellano completamente. Entonces es como una mezcolanza, ¿viste? Hay algunas canciones en inglés y otras en castellano.
Me parece que musicalmente justo, es una ensalada. Que justo esa me parece que es, porque yo había leído en algún lado que era como, creo que es la de I Can Help.
No, pero esa está cuando le muerde el amor de la serpiente, que le deja el camino de velitas.
Claro, bueno, sí.
Creo que está esa, está Creep, y después están como tres o cuatro canciones que cantan los mariachis cuando tratan de levantársela, ayudarlo a Manolo a que se levante.
Muy graciosa la secuencia de los mariachis.
A mí lo de los mariachis me pareció medio boludo, la verdad.
La boquita.
Ah, perdón. Acuérdate que estas malas palabras que escuchás acá no las tenés que repetir, Fausto.
Justo eso del camita de vela de Manolo fue lo que, qué sé yo, me pareció como buscar una sentimentalidad medio con frases hechas que puedes encontrar tipo atrás de una postal.
Puede ser.
¿Viste? Miles de velas, tipo un atardecer y tipo súper obvio el cover de tipo de
claro.
I Can Help.
Sí, la música, medio... salvo el momento del toro, que me pareció muy emocionante, en general me pareció muy obvia y como muy...
A mí, como dice Fausto, la parte del balcón me gustó. Yo decía, hay una canción sobre el amor y está hablando del amor y está diciendo el amor cada cuatro palabras. Y después cuando a medida dice, che, esto está lindo, boludo. No sé, me
en general la película, entrando un poco al tema guión que mencionaba al principio, si bien está claro que la película es muy una fórmula de manual, el viaje del héroe, tiene el triángulo amoroso, tiene un montón de cosas muy obvias, igual a mí la verdad que recontra entré y cuando vuelve Manolo... desde la muerte y lo salva, yo me reemocioné.
Sí.
Y al final, durante los créditos, yo tenía una sonrisa gigante en la boca.
Mi parte favorita es cuando Manolo está en el laberinto con las tres pelotas gigantes.
Está buenísimo.
Muy buena, muy buena.
Es como un videojuego, me encantó. Bueno, a mí me parece, yo lo que iba a decir era que creo que desde que, un poco antes de que vaya, de que mueran, el guión se empieza a hacer un poco enredado, muchas idas y vueltas. Es como que Manolo básicamente le hace dos serenatas. Y después de que muere... Me parece que la película mete quinta y te empieza a tirar ideas constantemente y me parece que no frena. Es como que creo que en la ciudad de los recordados estás 10 minutos, después van al juego ese que le hace, no sé quién es exactamente, pero el laberinto ese y la parte que tipo se le destruye la espada en la cabeza, después la parte del hombre de cera, después el lugar de los recordados, después toda la batalla contra el toro, después toda la batalla contra el chacal y su gente... Sí. Creo que pasa media hora.
Sí,
es como
sí,
que van los pedos. Y eso a mí igualmente me gustó. Es como que, viste, chau. Tengo ideas increíbles, pero te las muestro un minuto porque tengo más todavía. Más.
Bueno, a mí me parece que en general la película es como que su punto fuerte y su punto flojo es el mismo. Es la cantidad de ideas que tiene.
Sí.
Me parece que el principio de la película, esto de que es una historia que está... Primero es una historia que están contando una guía en un museo. Después es una apuesta que están haciendo estos dos dioses. Después es el triángulo amoroso de los niños que pasa el tiempo, se hacen grandes. Hay como una especie
después
de cosa...
Si están los bandidos.
Hay un exceso de personajes y de ideas de personajes que si bien está buenísimo porque visualmente te lleva por todos lados, para mí se hace una ensalada la película por momentos.
Sí, yo lo que decía es que a mí me parece que eso es algo que no debería funcionar, pero es una de las cosas que más me gustó de la película.
Por eso, me parece que es lo bueno y lo malo a la vez.
De repente es algo en contra de los toreros y de repente son los mexicanos del pueblito chiquito contra los bandoleros.
¿Vos cómo lo sentiste, Fausto? ¿Te pareció? O sea, ¿entendiste todo? ¿O fue confuso en algún momento?
Yo sí entendí todo.
¿No te aburriste? ¿No te pareció larga?
No, estuvo bien, no me aburrió. Lo que no me gustó desde el cine es que siempre hay algún nenito que se pone solo y dice, ¿dónde está Manolo ahora? Es insoportable.
Es verdad, hubo alguien que no sabía cuándo se murió, ¿no?
Sí.
Cuando supuestamente se había muerto. Bueno, sí, se murió.
Sí.
Bueno, qué lindo cuando se reúne con la madre. Eso es algo que... Bueno, justamente la visión sobre la muerte de los mexicanos es algo que, como no se ve mucho en las películas, hace que esta peli tenga un par de momentos que decís, esto es muy, muy copado. Cuando muere el papá y apenas aparece y discuten un poquito papá y papá y después ven dónde está Lee. Es como, son situaciones que no viste nunca en el cine, quizás. Esa forma de ver la muerte tan
me pareció
fresca
muy linda.
Y tan...
la muerte del padre me pareció re linda.
Zarpada, que aparte es medio tipo anime, ¿viste? Cuando sí, saltan sí, sí, y se congela.
Se apaga la vela y
se apaga la vela
al lado de ellos.
Aparece al lado y tipo ahí recién cae. ¿Qué hace mi hijo ahí? Claro. Contra el toro ese gigante. Nada, es muy, muy dinámico. Para mí el final me encantó.
Por eso, para volver a lo que decía antes, me parece que el punto fuerte y el punto débil es el mismo. Como que al principio le cuesta en la cantidad de ideas que tiene como ordenarse, pero como dice Fede, después termina... Cuando ya conoces a todos y no hay información nueva, cuando empieza a jugar con lo que ya tiene, ahí me parece que la película crece muchísimo.
Si bien la batalla contra el chacal del final quizás es, no sé, tiene momentos sí, divertidos y momentos que, bueno, sí, a ver que termine. Ya
claro. Sí, también es clásico clímax, bueno, ahora están todos claro, los personajes juntos peleando claro, entre sí.
Pero igual me gustó mucho. ¿A vos en general cuál es tu opinión de la película, Fausto?
No, sí, que estuvo muy muy buena. Y bueno, el personaje que más me gustó fue el hombre de cera.
¿No te gustó María? ¿Serenarías a María?
¿Qué?
Serenatearía.
No, serenaría, ¿no? ¿Serenar? ¿Serenarías
no,
a María? ¿No? ¿No serenarías a una muchacha?
No, bueno, a ella, ¿no?
Está bien, buena respuesta. ¿Se la recomendarías a tus compañeros? Que seguramente no la van a ver porque es una de estas películas que no tiene mucho ancho, ¿no? Como...
Yo vi bastante igual Vía Pública.
Sí, Vía Pública sí, pero viste como no es de Disney, no es de Pixar.
Puede ser.
Como recomendarla, sí, pero ahora el tema es que la vean.
Claro,
claro, por eso, ¿no? Como que quizás... ¿no? ¿Vos te imaginás a tus compañeros yendo a ver esta película?
No, no van a ir.
Bueno, y para cerrar, este que todavía no terminó este año de animación, pero comparándola con las pelis que vimos este año de chicos, entre comillas, digamos.
De animación.
De animación.
¿Cuál te gustó más?
¿Cuál te gustó más?
¿Que serían Frozen, Cómo entrenar a tu dragón 2 o esta?
Y Toy Story of Terror, que bueno, es una serie, pero...
Pero eso fue del año pasado, maestro. Pasó un montón de tiempo.
Maestro.
Bueno, a mí la que más me gustó fue... no sé si entrenando a tu dragón 2 o Frozen.
Ah, o sea que esta no entra.
No,
y pero si tienes que elegir una, yo iría por... Frozen.
Yo no sé,
Yo entrenando a tu
cargando?
Dragón 2.
De verdad, a mí me parece que es esta, es como la más especial, más divertida.
Frozen.
Frozen,
¿vos,
Santi?
Yo como entrenar a tu dragón 2 seguro que no.
Sí,
parece
claramente.
Es buena, pero me parece
sí, es
floja.
Una peli menor, sí.
La 1 era mucho mejor.
Es muy linda peli,
está muy complicado entre Frozen y esta.
No, mátense. Frozen.
Díganos. Bueno, no tienen por qué competir, son dos grandes películas de animación. Y bueno, ahora se vienen un par de pelis muy interesantes. Por un lado, Box Trolls, que no sabemos si va a estar buena, pero tiene toda la pinta.
Es stop motion, ya a mí me...
Claro.
Me tiene mucho gancho.
Después, yo vi un par de trailers de Asterix y Obelix.
¿Sí?
Increíble cómo se ve esa película.
Ah, ¿sí?
No sabía increíble, ni que iban a hacer una de esas.
Y la textura...
No tenía ni idea que existía.
No, yo tampoco.
Para mí la otra película de animación como que falta de este año importante, que igual probablemente se estrene en enero, es Big Hero 6.
Ah, bueno, sí.
Bueno, y en los trailers apareció una que yo no sé qué es.
Se estrena el primero de enero.
Ah, la de las
hormigas.
¿Qué
no,
es eso?
No sé, pero me enamoré.
Pero re minimalista todo.
No hablan en ningún momento. Y es todo, no sé, me pareció precioso. Sí. Eso.
¿A
vos
le pareció
ese
auto? Porque la vimos también.
Sí.
Rarísima, ¿no?
Sí, no me gustó mucho, no me trajo mucho.
¿No te gustó?
Bueno, pero volviendo al libro de la vida, en conclusión, una hermosa película, con sus momentos un poco caóticos, un poco enredados, pero que...
Que termina... no estamos seguros de si es bueno eso o malo. Si termina
por momentos bueno. Me parece que es malo, pero termina siendo bueno, aunque sea me pareció a mí eso. Estéticamente preciosa y con personajes muy lindos que a mí al final me llegaron a emocionar mucho.
Yo me divertí un montón y en el final me reemocioné.
Misión cumplida. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.
Ay, 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 ay. Canta y no llores.